grandes nombres.
Alois Alzheimer, el médico que dio nombre a la enfermedad del olvido, por Pedro Fernández. Alois Alzheimer fue el médico que descubrió la enfermedad que lleva su nombre. Fue en 1906 cuando este neuropatólogo examinó el cerebro de Auguste Deter, una mujer ya fallecida que había sido su paciente en un centro de demencias en Frankfurt. Su hallazgo lo realizó examinando el cerebro de Auguste a través de un microscopio, y es que, como él mismo afirmó, ayudaba más a sus pacientes una vez que habían muerto.
Alois Alzheimer pasó a la historia en 1906 por ser el médico que descubrió una enfermedad neurodegenerativa, que a día de hoy es una de las consideradas de gran prevalencia, el Alzheimer. Aunque en su momento la enfermedad de Alzheimer fue considerada rara, actualmente se conoce que es la causa más frecuente de demencia. Según Justo García de Llévenes, del Servicio de Neurología del Hospital Ramón y Cajal, los diversos estudios calculan una cifra de entre 300.000 y 500.000 casos de prevalencia del Alzheimer en España.
Para entender cómo llegó Alois a descubrir la enfermedad que lleva su nombre, hay que comenzar por el principio. Hijo de una familia católica acomodada, el doctor Alzheimer nació en Baviera, Alemania, en 1864. Con 19 años, estudió medicina en Berlín, estudios que continuó en Tubinga y Würzburgo. En esta última ciudad fue en la que se graduó.
Pronto dirigió su carrera al estudio de las demencias. En 1898 comenzó a trabajar como asistente en el Sanatorio Municipal para Dementes y Epilépticos de Frankfurt. Allí conoció al neurólogo Franz Nissel, con quien trabajaría codo con codo y conseguiría una gran cantidad de avances en el campo de la neurología, específicamente en aterosclerosis cerebral y corea de Huntington.
En 1894 se casó con Cecilia Wallenstein, descendiente de una próspera familia judía. Según escribe Dov Dreisma en su libro Doctor Alzheimer, supongo, y los otros 11 científicos que dieron nombre a los trastornos de la mente, este enlace permitió que Alois se independizara económicamente de su familia. En Frankfurt vivieron desahogadamente, tanto que 8 sirvientes se hacían cargo de las tareas de la casa, donde era costumbre organizar cenas y recepciones. Esta independencia fue crucial en la vida de Alzheimer, puesto que le facilitó poder volcarse en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas con total dedicación.
Pero Cecilia murió cuando Alois tenía apenas 36 años. Su prematura muerte, que lo dejó viudo y con 3 hijos pequeños, impidió que Cecilia disfrutase del éxito profesional de su marido, que vendría poco después.
Toma de contacto con la patología. El primer contacto que tuvo Alzheimer con la enfermedad ocurrió en noviembre de 1901. Ese año, una mujer de 51 años, llamada Auguste Deter, fue ingresada en el hospital de Frankfurt.
La paciente presentaba un cuadro de confusión, dificultades al hablar y desorientación grave. Tras examinarla más detenidamente, los médicos concluyeron su cuadro clínico. Este estaba compuesto por delirio de celos seguido de una rápida pérdida de memoria, acompañada de alucinaciones, desorientación temporal y espacial, paranoia, alteraciones de la conducta y un grave trastorno del lenguaje. Pero los médicos no conseguían relacionar estos síntomas con ninguna enfermedad conocida.
El doctor Alzheimer, escrupuloso en su trabajo, anotó todos estos síntomas al tiempo que observaba su actitud. A Alois le gustaba analizar el comportamiento de sus pacientes. En su libro de notas, el médico alemán llegó a escribir sobre Auguste, que dormía en una habitación aislada, al no poder conciliar el sueño en la sala principal, porque despertaba a los demás pacientes. Auguste se cubría con la almohada en lugar de con las sábanas y se acurrucaba sobre el edredón de plumas. Este deterioro cognitivo, que apuntó el médico, hoy en día se considera un aspecto propio de la enfermedad.
Múnich, su nuevo hogar. En 1903, Alzheimer se mudó con sus 3 hijos a Múnich. Emil Kraepelin, director de la Clínica Real Psiquiátrica, lo invitó a hacerse cargo del laboratorio anatómico y este aceptó. Allí Alois emprendió un programa de investigación que pretendía vincular afecciones como la epilepsia, la esquizofrenia, la corea de Huntington y la esclerosis múltiple con anomalías en el sistema nervioso.
Fue esta etapa profesional en la que más se apartó de la enfermedad de Alzheimer y la menos productiva para él, económicamente hablando. Según escribe Dreisma en su libro, todos los días Alzheimer hacía su ronda habitual fumando su inseparable puro. Arrimaba a un banco, se tomaba su tiempo para explicar lo que observaba para después proseguir en su recorrido. No solo trabajaba sin obtener nada a cambio, sino que asumía el coste del trabajo de los dibujantes, los fotógrafos y de la adquisición del equipamiento necesario.
Y siempre, tras la muerte de sus pacientes, Alzheimer practicaba la autopsia del cerebro y de la espina dorsal. Y es que, como afirma Dreisma en el libro, si bien es cierto que Alois Alzheimer, en su calidad de médico, efectuaba sus rondas con dedicación plena y compromiso, desarrolló su trabajo en un laboratorio y con el microscopio como instrumento principal, convencido de que la mejor contribución que podía hacer a los pacientes consistía en analizar sus cerebros. En realidad, él se considera un neuropatólogo, es decir, ayudaba más a sus pacientes una vez estos habían muerto. Por las noches se sentaba tras su microscopio para analizar el tejido nervioso que reunía durante los exámenes post-mortem.
Reencuentro con August. En abril de 1906, el doctor Alzheimer recibió un telefonema de Frankfurt. August Deter ha muerto. Alois no solo pidió que le enviaran su cerebro, sino también su expediente, y estaba a punto de pasar a la historia.
Releía sus apuntes y reconstruía la evolución de la enfermedad que, hasta la fecha, sigue siendo típica para los pacientes aquejados de esta patología. Dreisma nos informa con varios fragmentos de las anotaciones del médico. Antes del internamiento, la memoria de la mujer había empezado a fallar. Con frecuencia vagaba inquieta por las habitaciones. Cocinando se quedaba de repente sin saber qué hacer. Tras su ingreso, su grado de desorientación empeoró. Pensaba que vivía en Kassel. No sabía qué año era ni cuánto tiempo llevaba internada.
Al caer la noche, añadía Alzheimer, el desasosiego y la ansiedad se apoderaban de ella. Estaba atemporal y espacialmente desorientada. A veces no había más remedio que recluirla en una celda de aislamiento. Los últimos días de su vida los pasó atontada, con sudoración y mucha fiebre. Murió de septicemia por úlcera de decúbito.
Alzheimer realizó un examen post-mortem del cerebro de August Deter y fue ahí cuando realizó sus aportaciones definitivas. El médico observó dos cosas.
Por un lado, el cerebro de la mujer presentaba una escasez de neuronas en el córtex cerebral. Por otro lado, observó un cúmulo de proteínas en forma de ovillos en el citoplasma de las neuronas. Al parecer, este depósito acumulado en el exterior de las neuronas atrofian poco a poco las células del cerebro.
Hoy se sabe que esta acumulación es uno de los síntomas de la enfermedad. García de Llévenes aclara que, en la enfermedad de Alzheimer, hay acumulación de dos tipos de proteínas, el beta-amiloide y la proteína tau. El beta-amiloide es extracelular y su depósito altera las conexiones entre las neuronas, que nosotros llamamos sinapsis, y la transmisión de mensajes entre ellas. La proteína tau es fundamental en el sistema de transporte neuronal y en la enfermedad de Alzheimer está alterada, cargada con un exceso de fósforo. Cuando esto ocurre, la proteína tau no funciona bien. El transporte celular se altera y los axones de las neuronas se destruyen.
August Deter fue la primera paciente documentada con esta patología. Resulta curioso que en una jornada médica, ante un público compuesto por doctores de prestigio en Tubinga, cuando Alzheimer habló sobre estos descubrimientos, ninguno de los presentes realizó ningún comentario. Este histórico momento pasó inadvertido. Incluso la prensa, un día después, solo dedicó un renglón a un proceso patológico grave y raro que, al cabo de 4 años y medio, causó la disminución de una destacable cifra de neuronas.
En 1907 fue hospitalizado en su clínica otro paciente con síntomas similares a August. Su nombre era Johann Feigl. Al morir, Alois escribió su diagnóstico: enfermedad de Alzheimer. Pero la primera vez que se acogió en un libro técnico el término de enfermedad de Alzheimer fue en la 8ª edición del Manual de Psiquiatría de Emil Kraepelin en 1910. Desde entonces tuvo carácter oficial.
En 1912 asumió la dirección de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad Friedrich Wilhelm, un reconocimiento a todo su trabajo. A partir de este año, su salud empeoró. Tuvo una angina de pecho que lo apartó de su vida profesional cerca de un año. Y con 51 años, en 1915, murió tras no superar una infección de pericardio.